Radio Popular, Herri Ratia, Euskadin Gaur.
Eguardión, una del mediodía, tenemos 25 grados de temperatura en Bilbao. Damos comienzo a este informativo, a este Euskadin Gaur. Y hoy, de nuevo, seguimos recogiendo reacciones ante las últimas agresiones sufridas por la Ertzaintza en diversos municipios de Euskadi. Esta mañana, Iñaki Uraga, portavoz del sindicato ESAN, nos acompañaba en Egunon Bizkaia para valorar esos ataques continuos contra la Ertzaintza, también contra la policía local, en las fiestas de Azpeitia y otros municipios, y explicaba que estas actitudes nos trasladan al pasado y que han vuelto a generar un clima de confrontación en Euskadi. Uraga también se ha pronunciado sobre la última OPE de la Ertzaintza, en la que han suspendido el 90% de los aspirantes. Ha señalado que el alto número de suspensos sea debido a cambios en los ejercicios psicotécnicos y ha mostrado su malestar por el déficit de personal que no permite, decía, que los efectivos pues puedan trabajar con el descanso adecuado. Por otra parte, la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha reprochado al PNV su doble moral en relación a EH Bildu, dado que, pese a las críticas de los jeltzales, a los casos de hostigamiento a la Ertzaintza y a las amenazas al alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, que la dirigente popular ha atribuido al entorno de la izquierda abertzale, pues dice la popular que a la hora de la verdad tira de la formación soberanista el PNV para aprobar proyectos y participa codo con codo junto a ella en manifestaciones. Después ampliamos esta información, pero ahora vamos con otros titulares de la jornada. El PIB crece en España un 0,7% en el segundo trimestre, una décima más, y mantiene su avance interanual del 2,8%. Es la demanda nacional la que impulsa el PIB frente a la negativa aportación de la externa. Lleva 17 trimestres seguidos con aumentos en términos interanuales y el Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, valoraba positivamente estos datos. Decía que tras superar los 22 millones de ocupados la semana pasada, pues hoy seguimos con esas buenas noticias económicas. La economía española mantiene su dinamismo y su pulso de crecimiento, valoraba el ministro. Y hoy se publicaba en el BOE la declaración como zona tensionada de San Sebastián y también de Galdácano, junto a Coruña y 21 municipios navarros, una medida que se pondrá en marcha a partir de mañana en estos municipios. Más de 8 millones de personas viven en los 301 municipios que ya han sido declarados como zonas tensionadas para el alquiler, un mecanismo que permite la contención de los precios de los alquileres en estas zonas donde los incrementos en los años anteriores hayan sido desproporcionados. Y además, en Euskadi destacamos que el consejero de Turismo, Javier Hurtado, prevé tener en septiembre una hoja de ruta para la tasa turística que espera se implante a lo largo del año 2026. Dice que esta tasa no busca retraer turistas, sino que contribuyan en la generación de recursos que repercutan en nuestros pueblos. En breves instantes pues ampliamos todas estas informaciones, pero ahora toca conocer el pronóstico del tiempo que nos daba esta mañana Eduardo Román.
Bueno, pues seguimos una situación muy parecida a la de jornadas anteriores, quizás hoy con menos posibilidad de lluvia que la jornada ayer. Y hay que decir que los lugares en los cuales más llovió fueron Guernica, en la costa, cerca de la costa, y Balmaseda, en el interior. Son los lugares que tuvieron cantidades también pequeñas, en torno a 5 milímetros de agua por metro cuadrado, 5 milímetros de lluvia. Y hoy esperamos que sea también un día con cielos cubiertos, en el cual seguiremos con temperaturas suaves, en torno a los 22 grados en la costa, 24 grados en el interior, y luego también estará en torno a los 24 grados. De nuevo, pueden caer algunas gotas, insisto, menos que la jornada de ayer, puntuales, algunos chubascos puntuales, sobre todo en la primera parte de la mañana, estas próximas 2-3 horas, y luego también de nuevo en la parte final de la jornada. No descartamos que caiga algo de lluvia durante el resto de la jornada, pero si ya serán las lluvias, pues de menor nitidez. Por tanto, un día, sobre todo con nubes, quizás con algo de precipitación, y seguimos una jornada más con ese viento del noroeste, norte-noroeste, que aporta ese aire húmedo procedente del Cantábrico y que es el responsable de que tengamos estos cielos cubiertos, sobre todo en la primera y última parte del día, que las temperaturas sean muy suaves, repito, todas las semanas estarán en torno a los 24 grados, y que esas nubes pues le vaya a costar levantar. Tendremos algunos claros durante el mediodía, primero en el interior y después llegarán de manera tímida hasta la costa, pero en general las nubes van a ser lo que marque, las nubes y el viento del norte va a ser lo que marque la jornada de hoy, martes.
Pues este era el pronóstico del tiempo que nos ofrecía Edorta Román y ahora vamos a conocer cuál es el avance deportivo con Javier Caño. Eguerdión, Javier, creo que hoy te ha tocado visita a Lezama.
Efectivamente, para Eguerdión. Hoy la actualidad de nuestro Oye Cómo Va estará marcada por la rueda de prensa de Iñaki Williams. En ella ha repasado un sinfín de temas, entre ellos la posible salida de su hermano, sobre la que ha recalcado que el ruido externo y la presión han hecho mucho daño, pero que Nico ha tomado la decisión de construir un legado parecido al de Julen Guerrero. Además, ha hecho hincapié en la importancia de las figuras con un altavoz extenso en la lucha contra la ultraderecha. En cuanto a lo futbolístico, la ilusión por jugar la Champions League en San Mamés y una de las plantillas más potentes de sus 11 años como jugador del primer equipo es lo más reseñable. También la directiva ha anunciado hoy que el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha remitido al propio club dos propuestas de sanción por un importe total de 50.000 euros. La primera de las multas, en relación con la ida de las semifinales de la Europa League contra el Manchester United, asciende a un total de 30.000 euros y se debe a 20.000 euros por lanzamiento de objetos y 10.000 por cánticos ilícitos. La segunda de las multas, relacionado con el partido de vuelta también contra el Manchester, es de 20.000 y se debe a 10.000 euros por encendido de bengalas y otros 10.000 euros por cánticos ilícitos. También bajaremos a Segunda Federación para entrevistar al entrenador de la Morevieta, Aitor Zulaika, y en cuanto al baloncesto, Tyler Jones cierra la plantilla de Lointay Guernica Vizcaya, pívot americana procedente de la Universidad de Texas, en la que ha promediado 11 puntos, 6 rebotes y un tapón por partido.
Muy bien, Javier, es que ricasco. Después os escuchamos a partir de la 1:30. Ahora hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos con toda la información de la actualidad.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Chebastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo, la culminación de un viaje transformador, de la mar al plato, una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Hoy en Egunon Bizkaia hemos entrevistado a Iñaki Uraga, portavoz del sindicato ESAN, quien ha valorado como tristes los ataques continuos contra la Ertzaintza y la policía local en las fiestas de Azpeitia, también de otros municipios, ya que, según nos explicaba, estas actitudes nos trasladan al pasado y han vuelto a generar un clima de confrontación en Euskadi. Uraga ha reconocido el apoyo del arco político vasco, que se ha posicionado a favor de sus policías, pero ha insistido en la necesidad de que los responsables públicos de otros sectores políticos cambien el discurso y tomen como ejemplo al alcalde de Hernani, quien ha ordenado borrar las pintadas en su municipio y ha defendido la libertad y la democracia sin temor a represalias políticas. El portavoz de ESAN ha destacado que los policías vascos forman parte del pueblo, comparten sus fiestas y se han integrado plenamente en la sociedad, pero ha advertido de que las pancartas y pegatinas que invitan a no circular libremente en zonas festivas les han llevado a extremar precauciones personales. Ha subrayado también que, a pesar de los avances por lograr un ambiente menos crispado en estas épocas festivas, ESAN ha denunciado que no se pueden permitir amenazas ni asaltos a centros policiales, ya que estos hechos ponen en riesgo la convivencia y la seguridad de la ciudadanía vasca.
Ya que estas actitudes pues nos trasladan al pasado, son actitudes que pues que nadie quiere volver a vivir. Y tristemente pues nos estamos encontrando otra vez en época estival, fin de semana sí, fin de semana no, con este tipo de acciones contra la policía vasca, Ertzaintza, diferentes udaltzaingoas, pues que, como te he dicho anteriormente, nadie quiere volver a vivir, nadie quiere volver a ese pasado. Y bueno, lo que pedimos desde ESAN es que se pase página cuanto antes a todos estos hechos y vivamos en libertad y en democracia y que la convivencia entre todos los vascos pues sea un ejemplo para trasladar al exterior. Yo creo que aquí está claro quién está a favor de la Ertzaintza y de las diferentes udaltzaingoas y quién está en contra. También queremos recalcar a ese mundo, a esa parte política, pues que ya es hora de avanzar, de cambiar el discurso y que tomen como ejemplo al alcalde de Hernani, que rápidamente salió denunciando las pintadas, mandó borrarlas, y que no tengan miedo a ser señalados por los suyos, por posicionarse a favor de la libertad, la justicia y la democracia.
El portavoz de ESAN también se ha pronunciado sobre la reciente OPE de la Ertzaintza, en la que han suspendido el 90% de los aspirantes, dejando sin cubrir 270 plazas, y que ha obligado al Departamento de Seguridad a convocar de urgencia una promoción extraordinaria para reforzar las plantillas. Uraga ha señalado que ese alto número de suspensos se ha debido a cambios en los ejercicios psicotécnicos de una primera prueba que han descolocado a los futuros agentes al no ajustarse a los temarios habituales de preparación. Además, nos comentaba que ESAN se reunió al día siguiente con el Departamento de Seguridad para mostrar su malestar por el déficit de personal y ha reclamado alcanzar cuanto antes los 8.000 agentes pactados ya en 1984 con el Gobierno central, de modo que los efectivos puedan disfrutar de sus semanas libres y trabajar con el descanso adecuado, señalaba.
La primera prueba, la que se compone de la parte cultural, psicotécnica y personalidad, pues ha habido algún tipo de cambio en los ejercicios psicotécnicos, cambio que ha hecho que los futuros ertzainas y udaltzainas pues se quedarían un poco descolocados, ya que no es lo que habitualmente estaban estudiando en los centros que se dedican a preparar estas oposiciones. Y bueno, pues ha sido un alto número de suspensos que ha dejado pues esta promoción muy coja. Desde ESAN, al día siguiente, nos reunimos con el Departamento de Seguridad, con diferentes personas que lo componen, para trasladarles nuestro malestar, ya que el déficit de personal dentro de la Ertzaintza es muy alto. Los ertzainas en todas nuestras semanas libres estamos continuamente reforzando, no tenemos descanso, y una de nuestras reivindicaciones es llegar a esos 8.000 agentes pactados ya en el año 84 con Madrid cuanto antes, para poder pues bueno disfrutar de nuestras semanas libres y poder trabajar descansados en el día a día.
Pues precisamente hoy la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha reprochado al PNV su doble moral en relación a EH Bildu, dado que pese a las críticas de los jeltzales a los casos de hostigamiento a la Ertzaintza y a las amenazas también al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, pues a la hora de la verdad, dice Garrido, tiran de la formación soberanista para aprobar proyectos y participan codo con codo junto a ella en manifestaciones. Laura Garrido ha subrayado que apoyar a la Ertzaintza es no dejarla vendida por no dotarla de medios suficientes o por no completar la plantilla. Y esto claramente lo estoy diciendo, decía, por el Partido Nacionalista Vasco. Apoyar a la Ertzaintza sin fisuras implica completar la plantilla necesaria para que pueda realizar sus funciones adecuadamente y dotarla de los medios necesarios, advertida la popular. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de la economía española, que ha crecido un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más que en el trimestre anterior, y que ha mantenido de esta forma su avance interanual en el 2,8%, una tasa similar a la registrada entre enero y marzo, según los datos de contabilidad nacional publicados este martes por el INE. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha valorado que estas cifras dadas a conocer hoy por el INE certifican el dinamismo de la economía española. Esto es lo que decía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, un crecimiento que lo protagoniza la demanda interna, decía, con el tirón del consumo y la inversión en un escenario de debilidad de las exportaciones de bienes por la incertidumbre internacional.
Tras superar los 22 millones de ocupados la semana pasada, hoy seguimos con las buenas noticias económicas. La economía española mantiene su dinamismo, mantiene su pulso de crecimiento. Estamos creciendo en este segundo trimestre un 0,7% con respecto al trimestre anterior o un 2,8% con respecto al año pasado. Enorme creación de empleo, gran ritmo de crecimiento y todo esto compatible con una recuperación del poder adquisitivo, una mejora de los salarios de los hogares y también con una mejora de la productividad. Son el consumo privado y la inversión, tanto productiva como en construcción, los que están liderando, los que están tirando de nuestro crecimiento. En definitiva, como decía, la economía española mantiene su dinamismo y esto nos posiciona entre las economías avanzadas líderes, no solo en Europa, sino también a nivel internacional. Seguimos.
También ha valorado estos datos el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Sordo cree que los buenos datos de la economía española en términos macroeconómicos son una garantía de que el empleo seguirá previsiblemente por buen camino en los próximos meses. No obstante, Sordo ha recalcado que España debe afrontar algunos problemas que fundamentalmente están relacionados con el precio de la vivienda y su impacto en el drenaje de rentas de los hogares hacia el negocio inmobiliario. Si se redujera un 30% el coste medio de los alquileres o de las hipotecas, ha dicho Sordo, se liberarían en cinco años 22.500 millones de euros de renta disponible para los hogares. Además, Sordo ha asegurado que el problema de la vivienda puede lastrar el empleo en el futuro, porque ninguna persona va a querer cambiar de ciudad por un trabajo si no puede pagar un piso.
Yo creo que hay que huir de recetas mágicas para un problema tan complejo y que se ha asentado en España al menos desde las últimas 7 décadas. El problema de la vivienda en España es que se ha concebido básicamente como un activo de inversión, de ahorro y a veces de especulación, y para cambiar esa mentalidad no vale solo con una cosa. Yo creo que hay que declarar zonas tensionadas para limitar los incrementos y para limitar los alquileres en esas zonas tensionadas. Sí creo que hay que hacerlo, pero hay que hacer bastantes más cosas. Hay que movilizar vivienda vacía. Hay que combinar que la gente que tiene pisos, la rentabilidad que obtenga no sea una rentabilidad abusiva, a cambio también de seguridad en cómo se producen esos alquileres, y hay que dotarse de un gran público, de un parque público de viviendas a precios asequibles, que las hubiéramos podido tener si no se hubieran privatizado todas las VPOs y las viviendas sociales que se hicieron durante muchos años. Por tanto, hay que hacer muchas cosas, todas a la vez, y pensando en el corto, en el medio y en el largo plazo. No hay soluciones mágicas, pero lo que no cabe es seguir escondiendo la cabeza debajo del ala y seguir alimentando, como digo, una forma de entender la vivienda como un bien, sobre todo, de ahorro, de inversión y o de especulación, que ahora mismo es un lastre para el empleo en España y para las condiciones de vida de millones de trabajadores y de trabajadoras.
Pues hoy el Boletín Oficial del Estado publicaba la declaración como zona tensionada de San Sebastián, de Galdácano, también de A Coruña y 21 municipios de Navarra, lo que eleva a 301 los municipios que ya han sido declarados como zonas tensionadas para el alquiler en 4 comunidades autónomas. La declaración de esta zona tensionada es un mecanismo recogido en la Ley por el Derecho a la Vivienda que permite la contención de los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos en los años anteriores hayan sido desproporcionados. Así se establece un índice de precios de referencia para los precios de los alquileres de la vivienda que se fundamenta en los datos tributarios de los alquileres declarados en la zona y sobre el que todos aquellos grandes tenedores de vivienda están obligados a fijar los precios de sus contratos. Desde el Ministerio de Vivienda han destacado que a día de hoy son más de 8 millones de personas las que viven en zonas de mercado tensionado en España. Además, han apuntado que Santiago de Compostela se sumará pronto a esta declaración y también lo harán Asturias y más municipios de Euskadi. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, celebraba hoy la publicación de estas nuevas zonas tensionadas en el BOE. Decía en la red social X que ante la evidencia de que la ley de vivienda funciona, hay quien la aplica y hay quien quiere derogarla. Es lo que trasladaba la titular de vivienda a través de un mensaje en la red social X, donde también indicaba que son ya 301 los municipios que han sido declarados como zonas tensionadas, con más de 8 millones de personas. Esto desde el Ministerio de Vivienda, porque desde H. Bildu han criticado precisamente esa nueva declaración de zona tensionada en Donosti y también en Galdácano. Lo ha hecho el Parlamento. El comentario de H. Bildu, Xabi Astigarraga Luque, quien criticaba la pésima gestión, decía, de la emergencia habitacional del Gobierno Vasco después de que Donosti y también Galdácano hayan sido declaradas oficialmente zonas tensionadas, pero sin índice de precios de referencia, decía. Lo decía a través de redes sociales. Astigarraga denunciaba que el Ejecutivo Vasco no haya cumplido su palabra ni con un retraso de muchos meses, evidenciando una pésima gestión de la emergencia habitacional. Y además, el Partido Popular va a valorar si apoya el Real Decreto para ampliar el permiso por nacimiento de 16 a 17 semanas y la retribución de 2 de las 8 semanas del permiso por cuidado de hijo hasta que éste cumpla 8 años, cuando esta medida llegue al Congreso de los Diputados para ser aprobada. Lo ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, Esther Muñoz. Ha criticado que esa es una táctica muy habitual de este Gobierno. Decía que es mezclar cuestiones importantes con cuestiones ideológicas del Gobierno para que el Partido Popular vote en contra. Además, ha recordado que lo que se va a aprobar es que se cumpla una directiva europea. Lo que trae el Gobierno ni siquiera es una idea de ellos para mejorar la vida de los españoles. Decía, lo que se va a aprobar en ese Real Decreto es que cumplamos y que dejemos de pagar multas por incumplir.
Y con respecto al Real Decreto, mire, lo primero, que venga, porque a lo mejor nos lo trufan con otras cuestiones que no tienen nada que ver, como habitúa este Gobierno, y tenemos que votar en contra. Porque claro, esa es una táctica muy habitual de este Gobierno, que es mezclar cuestiones importantes con cuestiones ideológicas del Gobierno para que el Partido Popular vote en contra. Segundo, lo que vamos a aprobar es que se cumpla una directiva europea. Es que lo que trae el Gobierno ni siquiera es una idea de ellos para mejorar la vida de los españoles. Es que lo que se va a aprobar en ese Real Decreto es que cumplamos y que dejemos de pagar multas por incumplir las directivas europeas. Lo que el Gobierno tendría que preguntarse es por qué ha tardado tanto tiempo en traerlo. Y tercero, nosotros ya hemos traído aquí una ley de conciliación y de familias que está paralizada, en el que se habla de todos esos aspectos y que sería incluso mucho más avanzada que lo que nos traen en el Real Decreto. Por lo tanto, yo creo que la postura del Partido Popular es muy clara.
Gracias.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, espera haber implantado a lo largo del año 2026 el impuesto a las estancias turísticas en Euskadi, con el que no se busca retraer turistas, ha dicho, sino que quien visite el País Vasco contribuya en la generación de recursos que repercutan en nuestros pueblos. Prevé tener en septiembre una hoja de ruta para esta tasa, que será homogénea y generalizada para todos los ayuntamientos de Euskadi. Lo anunciaba hoy en una entrevista a Onda Vasca. También hablaba de los datos de turismo en verano. Hurtado ha dicho que las perspectivas son positivas y ha subrayado que lo que es más importante es la forma en la que crecemos. Así ha destacado el crecimiento del turismo desestacionalizado, basado sobre todo, decía, en el turista internacional de larga estancia y en el movimiento de flujos por todo el territorio. En relación a los pisos turísticos, Hurtado ha destacado que la pasada legislatura, cuando era todavía no era un tema recurrente, desde su departamento fueron muy proactivos y de hecho ha recordado que Euskadi, junto a la comunidad autónoma de Baleares, fue reconocida como la comunidad autónoma más proactiva con un nuevo reglamento europeo de alquileres de corta duración. En este sentido ha recordado que su departamento hizo recientemente un requerimiento a la empresa Airbnb para retirar 700 anuncios y acaban de recibir esa contestación. Nos decía Hurtado, están empezando a retirar los anuncios.
Nosotros tenemos una realidad que es toca el 0,5 de nuestra planta alojativa de pisos turísticos, cuando la media en España es del 1,5 y todos conocemos pues ciudades concretas que tienen disparado. Aquí actuamos todas las administraciones. Nosotros tenemos claro que los edificios residenciales tienen que tener un eminente uso residencial y luego bueno, pues tener esa regulación. Y lo estamos consiguiendo y también siendo combativos con pues, algunas grandes plataformas que hasta ahora no teníamos la capacidad para sancionar porque estaban anunciando pues pisos turísticos que no están dentro de nuestro registro, que no están cumpliendo la normativa y bueno, está dando sus frutos. De hecho, nosotros a través de Consumo, yo soy el consejero del Turismo, Comercio y Consumo, hicimos un requerimiento recientemente a una empresa, Airbnb, para retirar de 700 anuncios. Bueno, pues acabamos de recibir la contestación, están empezando a retirar esos anuncios.
Y en Bilbao ya tenemos oficialmente pregonero y chupinera para la próxima Aste Nagusia. Ya conocíamos sus nombres, se habían anunciado ya semanas atrás, pero hoy se han presentado oficialmente en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Bilbao y nuestro compañero Asier Lamoso ha estado allí. Eguerdion, Asier.
Eguerdion, Esti. Pues sí, como tú bien dices, esta mañana la concejala de Igualdad y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, ha presentado oficialmente al pregonero y a la chupinera de Aste Nagusia 2025. Ya les conocíamos, sabíamos quiénes eran, Francis Díez y Olatz Aguirre, pero hoy se ha hecho la presentación oficial. Escuchamos a la concejala.
Y agradecerles, ¿no?, a los dos, aunque bueno, yo creo que el ser chupinera es diferente porque vivimos las fiestas, yo chupinera no, pero con para ser así, de una manera muy activa, pero el ser pregonero a veces no se sabe exactamente cómo es vivir Aste Nagusia, ¿no? Y es muy importante que hayan aceptado los dos el representar estos dos personajes tan importantes para Aste Nagusia y es una responsabilidad porque conjunto a Mari Jaya pues vais a estar todo el día en la calle, vais a ser el maestro y maestra de todas las ceremonias de los actos festivos y sobre todo pues a protagonistas absolutos también, la gente en la calle pues os pedirá muchas veces, ¿no?, esa foto, lo de las fotos va a ser, es importante porque a la gente le gusta sacar esa foto con el pregonero, la chupinera, Mari Jaya y eso también es bonito, al final, ¿no?, ese recuerdo. Van a ser 9 días sin tregua, pero bueno, los momentos también habrá momentos inolvidables.
Una semana muy especial para todos los bilbaínos y bilbaínas, que comenzará el sábado 16 de agosto tras la lectura del pregón a cargo de Francis Díez. El cantante de Doctor Deseo, nacido en Uribarri y bilbaíno hasta la médula, ha reconocido que la Semana Grande de Bilbao posiblemente sean las mejores fiestas del mundo.
Las fiestas de Bilbo sean posiblemente a las mejores fiestas del mundo, a base de un trabajo de montones de gente haciéndolo durante todos los días y todos los años. Entonces pensé que era el momento de asumir la responsabilidad y dar un paso adelante. Por supuesto, diré el tópico de que es un honor, pero es que aparte de ser un tópico es cierto, ¿no? Y por supuesto, voy a intentar ser lo menos estrella posible y estar a disposición de la gente y a disposición de las comparsas y del ayuntamiento, que para eso estoy aquí.
Francis, durante los 9 días de fiestas, estará junto a la chupinera designada por Bilboko Konpartsak, Olatz Agirre, comparchera de Txorribarrote. Nacida en el barrio de Santutxu, este año vivirá las fiestas de una manera diferente, pero muy especial.
Ore bat da, hemen egotea, azken baten bilbotarra izan da, eta urtero ikusten diren figurak, eta urten norbera izatea, ba benetan orea da. 18 egun falta dira, aste biterdi, beraz Bilbo, berotu motorrak, aste nagusia badatorreta, eta gora Bilbo, eta gora Marijaia.
Como bien ha dicho Lach, tan solo quedan 18 días para el comienzo de la Aste Nagusia 2025, así que hay que ir calentando motores.
Es que ricasco, Asier, pues deseando ya que llegue Aste Nagusia. Ahora vamos a abrir un pequeño apartado judicial para encarar ya esta última recta final del informativo y vamos a hablar del caso Koldo, y es que vamos conociendo nuevos detalles del caso. Esos audios contenidos en varios de los dispositivos de Koldo García que dan detalles sobre la influencia que este tuvo en la Comunidad Foral de Navarra. El jefe tiene que llamar ya a la actual presidenta de Navarra, María Chivite, para decirle que si quiere presentarle, para que deje libre ese día la agenda. Es lo que se escucha decir a un hombre en uno de esos audios grabado poco después de que García comenzase su labor como asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio. En ese audio, que consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, el interlocutor explica que hay cierta urgencia en que se le avise. Tiene que hacerlo ya porque tengo que dárselo antes de vacaciones, añade. El mensaje en concreto se grabó en diciembre de 2018, unos meses después de que en junio de ese año García comenzase su labor de asesor ministerial. Cabe destacar que la propia Chivite aseguró tras el estallido de la causa que el Ejecutivo Foral no tenía ningún tipo de vinculación con el caso Koldo, al tiempo que defendió que se persiga cualquier delito que haya habido. Servinavar, la empresa de la que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sería supuestamente dueño al 45%, se hizo, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con adjudicaciones del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros con contratos como el de las obras del túnel de Belate o el de la adecuación del pabellón Navarra Arena. En otra de esas notas de voz es a Koldo García, al que se le escucha hablar de otro asunto relacionado con la comunidad autónoma. Te voy a presentar al jefe de sala y los jefes de servicio, ¿vale? Todos, para que no tengas ningún problema cuando hagas ninguna edificación o ninguna obra en Pamplona y comarca, se indica en ese audio. Y hoy también hemos conocido que la Policía Nacional ha detenido a 2 ciudadanos franceses que se encontraban de vacaciones en Vizcaya, contra quienes constaban sendas órdenes europeas de detención y entrega emitidas por las autoridades judiciales de Francia por tráfico de drogas e integración en organización criminal. Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía del País Vasco en un comunicado, ambos varones que se encontraban reclamados por las autoridades judiciales francesas por el mismo tipo delictivo, pero que no mantenían ninguna relación entre sí. Fueron detenidos en la capital vizcaína cuando disfrutaban de unos días de vacaciones en compañía de sus respectivas parejas sentimentales. Y además, 2 integrantes de un grupo criminal especializado en robos en viviendas que actuaban en Euskadi, Cataluña y Comunidad Valenciana han ingresado hoy en prisión tras ser detenidos por la Ertzaintza después de que huyeran en abril tras asaltar una vivienda en Vitoria-Gasteiz, según informaba el Departamento de Seguridad. La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando los propietarios de esa vivienda de la capital alavesa sorprendieron a 2 hombres en su domicilio después de que accedieran a su interior escalando por un balcón, huyendo posteriormente en un vehículo. Y tras recoger la correspondiente denuncia, los agentes se encargaron de la investigación del robo y pudieron situar a los presuntos autores horas antes del asalto en una localidad vizcaína. Con este último apunte vamos a dar paso ya a la información bursátil para finalizar nuestro Euskadengaur.
BBVA patrocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación.
El mundo va muy rápido. Invierte mejor con alguien que no lo pierda de vista. Si quieres ir un paso por delante, los expertos de BBVA te ayudan a tomar tus decisiones de inversión. BBVA, creando oportunidades.
El IBEX se apoya de nuevo en los bancos. La jornada previa al desenlace de la reunión de la FED otorga mayor protagonismo de nuevo a los resultados empresariales. Los principales índices europeos apuntan al alza, al igual que un IBEX que contrarresta el freno de Endesa y las energéticas gracias al nuevo tirón de los bancos, liderado hoy por Unicaja.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
Nada más por el momento, nos despedimos ya con 23 grados de temperatura en Bilbao, con cielos mayormente nublados. Mañana más noticias en los distintos boletines que mantenemos cada hora aquí en Herri Irratia Radio Popular y por supuesto a partir de la 1 en Euskadi Gaur. Hasta mañana, agur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.